última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Hamas recibe una propuesta de Egipto para un alto el fuego de 45 días en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Por ahora no hay respuesta. El gobierno egipcio dice que Israel solo va a negociar si los terroristas se desarman, mientras que el movimiento palestino exige la retirada israelí de Gaza. En paralelo, la Unión Europea asegura que las acciones de Israel están yendo más allá de la autodefensa y que no está siendo proporcional. Segunda clave, la empresa tecnológica NVIDIA anuncia que va a fabricar supercomputadoras de inteligencia artificial por primera vez en Estados Unidos. Serán más de 90.000 metros cuadrados para fabricar y probar chips en Arizona y Texas. Donald Trump celebra esta decisión y asegura que esto forma parte del efecto de sus aranceles. Tercera clave, la policía de Ecuador detiene a 64 personas por presunto fraude y falso sufragio después de las elecciones presidenciales de ayer. 24 de ellos se presentaron a votar con otro nombre e intentaron votar en más de una ocasión, un delito que se sanciona con entre 1 y 3 años de cárcel. Y cuarta clave, el expresidente del Senado y hasta ahora senador socialista Ander Gil deja la política para pasarse al sector privado. Trabajará desde este momento en una consultora. Gil agradece a Pedro Sánchez su confianza y asegura que va a seguir como militante del Partido Socialista.
Se pueden imaginar los nervios que tiene uno un rato antes de empezar aquí, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Por mucho micrófono que tenga uno encima, esto es muy distinto.
Juntas y vamos de frente, ¿vale? Cuando yo os diga, de momento vamos a andar...
Tantos y tantos quereres y sentires de la Semana Santa. A lo largo de estos 7 días prodigiosos.
Nada más y nada menos. Y yo abriendo con el pregón la Semana Santa de Madrid.
Trabajan todo el año para un único día al año.
Bajo la cúpula de la Virgen de la Almudena y bajo este Cristo imponente.
Pues estamos ya en plena Semana Santa. Las procesiones van a recorrer prácticamente todas las calles de todos los pueblos de España. Ayer domingo ya pudimos ver las primeras cofradías que conmemoraron las jornadas que antecedieron a la crucifixión de Jesús y su posterior resurrección en el domingo de Pascua.
¡Duro con el valiente! ¡Bueno, a la izquierda adelante! ¡Duro con el valiente! ¡Suspendemos la delantera! ¡Suspendemos la delantera! ¡Venga de frente! Izquierda adelante.
Con esfuerzo y devoción, algunos de estos pasos ya han comenzado a salir poco a poco, con calma, de sus iglesias ante la mirada de miles de fieles que aplauden con lágrimas en los ojos. Todos muy pendientes de la procesión, mientras que paraguas en mano se observa cómo el cielo empieza a teñirse de un color cada vez más oscuro. Y es que la lluvia y la Semana Santa son una constante, es lo que tiene la inestabilidad propia de la primavera. En Burgos, ayer domingo, el paso de la Borriquilla no pudo retornar a la parroquia de San Lorenzo debido a la lluvia que estuvo cayendo durante el día y se tuvo que quedar en la catedral. También en Madrid, el agua suspendió la procesión del silencio, mientras que la de la Borriquita tuvo que acortar su recorrido. Pero sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos se produjo en Alcorcón, recordando a uno de los bomberos heridos durante un incendio en un garaje en el que murieron 2 personas.
Tengo al cuerpo de bomberos aquí. Estas personas que son héroes, que se dejan su vida para salvar la de los demás, como han hecho sus otros 2 compañeros. Pero ahora necesito que tengáis ustedes un poquito de arte, que os sobra, pero quiero que lo volquéis en Guillermo, que es el bombero que está ingresado todavía.
Hasta el cielo no paramos por Guillermo, ¿eh? ¡Ahí estoy!
En principio, la lluvia va a ser protagonista algunos días de esta Semana Santa. Habrá que acostumbrarse a esta incertidumbre porque se prevé que haya días de inestabilidad y ya a partir del miércoles el ambiente puede ser más tranquilo para encarar la recta final. Pero oye, a mal tiempo buena cara y muchos se han conformado, pues, de disfrutar de uno de los postres más típicos y tradicionales en estas fechas. Jonathan es un pastelero que trabaja en Madrid.
La masa siempre en las pastelerías la solemos hacer tipo brioche. Es una masa que se enriquece con huevos, con un poquito de azúcar, mantequilla y leche. Son ingredientes que son valores añadidos a lo que era el pan común antiguamente de reaprovechamiento. Y sobre todo, esos matices es donde se le da un sabor mucho más rico y que la torrija sabe a gloria.
Para que te hagas una idea, tan solo en Madrid se prevé una venta de hasta 7 millones de torrijas. Y es que el 90% de los españoles reconocemos tomar este postre típico durante la Semana Santa. Hablamos además de unas fechas en las que mientras unos trabajamos, otros desconectan y se toman unos días de vacaciones.
A Italia
aún no sé.
O sea, pero si voy a salir de vacaciones, ¿pero a dónde me voy? Aún no sé, estoy viendo.
No, tengo que trabajar.
La DGT calcula que puede haber más de 15 millones de desplazamientos por carretera durante una Semana Santa, que está previsto que registre cifras de récord, con un crecimiento por encima del 5% respecto al año pasado. En muchos puntos del país, hoteles y restaurantes tienen colgado el cartel de lleno, sobre todo los días más señalados, a partir del jueves. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Y un punto por encima incluso de las buenas perspectivas que ya teníamos el año pasado en la misma fecha. Por lo tanto, una consolidación fuerte basada en la generación de valor añadido por la parte alta, con un incremento de los hoteles de 4 y 5 estrellas y sobre todo con unas ocupaciones, con unas ventas en cartera muy estables y sobre todo que el canal también online sigue creciendo.
Durante la próxima semana nos vamos a hacer muchas preguntas. La principal, ¿qué tiempo va a hacer? Otros se preguntarán cómo van a ser algunos de los pasos. Incluso los que estén pensando en la economía tratarán de saber si se van a recuperar las cifras de turismo de otros años. Bueno, pues hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de las previsiones para esta Semana Santa. Parece que no teníamos suficiente con uno de los meses de marzo más lluviosos de la historia de nuestro país, encadenando borrasca tras borrasca. Bueno, pues ahora tenemos que seguir saliendo de casa con un paraguas por si acaso. Y es que eso de en abril aguas mil es cierto, pero claro, uno no se acostumbra a mirar tanto al cielo.
Miren, 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 esto es impresionante. Miren el agua corriendo.
Así sonaban las lluvias caídas en Lanzarote y que ha afectado sobre todo a los municipios de Arrecife, Teguise y San Bartolomé. Son las consecuencias del paso de Oliver, la decimoquinta borrasca que ha atravesado la península y Canarias. Y cuidado porque amenaza con traer precipitaciones fuertes y grandes rachas de viento en distintos puntos del país. Para hablar un poco sobre ello, pues hemos llamado a Emilio Rey, divulgador meteorológico y creador de la app Tu Meteo. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas veces te han preguntado en los últimos días, oye, ¿qué tiempo va a hacer en Semana Santa?
En los últimos días y en los últimos años. Porque bueno, yo creo que es momento de que todo el mundo está muy pendiente, ¿no? Siempre se está pendiente cuando el tiempo va a afectar para algo que vas a hacer, algún evento, una boda, una comunión, una barbacoa. Pero en estos días en que todo el mundo tiene planes y sobre todo por toda la parte de las procesiones, las cofradías, pues todo el mundo está muy, muy pendiente. Así que sí, es tiempo de preguntar sobre esto.
Mira, vamos por partes. Primero dame un titular. ¿Cómo va a ser esta Semana Santa?
Bueno, pues yo diría que revuelta. Si tenemos que elegir una palabra sería revuelta. Y también diría sorprendente, porque hay una cosa, aparte de toda la lluvia que se espera y que, en fin, tendrá también días en donde afloje bastante y tendremos ratos de sol, pero va a ser la primavera en su máxima expresión. Pero yo creo que esta sorpresa va a venir sobre todo el miércoles por el frío que vamos a pasar. Va a ser una mañana y una madrugada, ya a partir de mañana martes, pero sobre todo el miércoles por la mañana, que en muchos sitios en la meseta norte va a haber heladas incluso. Y va a volver la nieve incluso a montañas, una cota de nieve sobre los 800, 900 metros. Así que puede haber sorpresas también en forma de nieve. Con lo cual va a haber un poco de todo en esta Semana Santa. Pero sobre todo yo diría pues, revuelta, muy ventosa y lluviosa. Así que habrá que estar muy, muy pendiente todos los días.
Vamos al detalle. ¿Cuáles son los puntos que deberían estar en alerta ante posibles lluvias esta semana? ¿Dónde es más posible que caiga un chaparrón o que la lluvia fastidie algún paso de Semana Santa?
Pues sobre todo En la zona norte, en Galicia, va a llover muchísimo, en la zona norte, en toda la meseta norte. Va a llover bastante Cataluña, también lloverá, zona de los Pirineos, Aragón, incluso zonas del interior este de Andalucía también va a llover bastante, pero desde luego yo creo que van a ser muy, muy pocos sitios los que se libren de recibir un chaparrón. Además, habrá muchas tormentas, y estas tormentas pues ya sabemos cómo son bastante caprichosas, así que te puede pasar una tormenta por encima y a lo mejor a 5 o 10 kilómetros pues no llover. Uh-huh. Ver un nubarrón a lo lejos, pero a ti no te está lloviendo. Entonces, al final, para saber exactamente en dónde y en qué momento va a llover, pues hay que estar muy pendientes y hacer eso que llamamos nowcasting, es decir, estar muy, muy pendientes del radar meteorológico y de por dónde están pasando las nubes, por dónde están pasando los frentes. Serán poquísimos sitios los que se libren, desde luego, de recibir un chaparrón o de tener frío, o de tener rachas de viento fuertes también, que también el viento va a ser importante.
Para aquellos que procesionan, el mayor número de procesiones se concentran jueves y viernes santo. ¿Cómo van a ser esos días?
Bueno, pues ahí nos hemos guardado las buenas noticias, porque parece ser que el jueves, sobre todo el jueves, yo creo que va a ser el mejor día. El jueves habrá una especie de impasse, se alejan una serie de frentes, se estabiliza el tiempo, lucirá mucho el sol el jueves. Muchas procesiones podrán salir, incluso el viernes también. Pero, claro, la noticia no se completa porque el viernes vuelve otra borrasca, vuelve otro frente a entrar por la zona oeste, por Galicia, por Extremadura, y durante todo el viernes pues volverá a afectar a la mayor parte de las regiones. Quizás se libre la parte del Mediterráneo y la zona de Baleares, pero al final terminará también por llover ahí, también empezará otra vez el viento, y eso traerá consecuencias para que el sábado pues otra vez sea un día muy revuelto, el sábado santo, y otra vez un día de viento desapacible, también otra vez nieve en las montañas. Esta vez se quedará más restringido la montaña, porque ya os digo, el martes, miércoles pueden nevar en alguna capital de provincia o ver algún copo, que va a ser un día bastante frío. Habrá que abrigarse mucho porque será un día, este miércoles, invernal completamente.
¿Y el domingo de resurrección? ¿Cómo terminamos la semana?
Pues nos internamos ahí en previsiones que yo me gusta llamar meteoficción, porque estamos a muchísimo tiempo. Es verdad que esta tarde estaba mirando modelos a medio plazo y parece que a partir del domingo, lunes, parece que mejora algo la situación en general, pero estamos hablando de pronósticos ya muy, muy lejanos. La ciencia, por suerte, por desgracia, no llega a hacer una previsión fiable a tantos días. Habrá que verlo, pero por lo que parece todavía nos queda, yo creo que casi todo este mes, de nubarrones, de tormentas, de no pasar calor, desde luego, de manera generalizada. Y es que ahí el chorro polar está haciendo de las suyas, es pues como una especie de bandeja atmosférica que nos sirve borrascas, nos sirve vientos, y eso pues está pues muy cercano a la península, y es este chorro polar, el jet stream, que se llama técnicamente, pues está haciendo de las suyas. Y yo creo que hasta finales de mes no vamos a tener un tiempo muy bueno, el que podríamos esperar, ¿no? Aunque ya sabemos que la primavera es bastante pues caprichosa y
complicada.
Es complicada, pero desde luego calores fuertes no se ven en el horizonte.
Bueno, pues he estado apuntando todo lo que me has dicho, como si luego tuviera un examen. Entonces, los titulares me quedo. Cuidado con el miércoles, que vamos a pasar frío y que pueda haber nieve en algunos puntos de España. El jueves vamos a tener sol. Y aquel que vaya a procesionar va a poder hacerlo sin problemas. El viernes se vuelve a estropear otra vez y vamos a andar ahí revueltos, y ya veremos qué pasa el domingo.
Pues un aprobado alto, ¿eh?
Solo un aprobado alto, si estaba apuntando todo. Al menos un notable.
Un notable, venga.
Pues Emilio Rey, divulgador meteorológico, como siempre, muchas gracias por atender a la llamada de la linterna.
Muchísimas gracias.
Según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en 2024 casi 29 millones de personas asistieron a las procesiones de Semana Santa de toda España. Durante estos días, pues el país se transforma. Las calles se llenan de pasos o de tronos. aparecen los redobles de tambor y las cornetas, aromas de incienso, aplausos, silencios, todo esto habla por sí mismo. Para que te hagas una idea, en nuestro país hay cerca de 8.000 hermandades, cofradías que durante todo el año consagran buena parte de su tiempo libre a hacer importantes aportaciones para que todo salga a la perfección.
Cargo dos pasos, uno jueves santo y otro el viernes santo por la tarde, y es típico en Zamora, porque ser de varias cofradías, ser de varios pasos, y no llevamos una preparación especial a la mayoría de los pasos. Sí que es verdad que hay alguno que ensaya, pero no es lo común. En Zamora llega el día de la procesión y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, nos dirigen muy bien desde fuera los encargados de paso.
Roberto participa en dos de los más de 40 pasos que salen cada año a las calles de Zamora, desde el Jueves de Pasión hasta el Domingo de Resurrección. Le contaba a nuestro compañero El Pulpo que son procesiones únicas cuyas tallas cuentan con una belleza singular que no se encuentran en ningún punto del país.
Es un sentimiento, una devoción, nos reunimos al año para hacer cenas, para hacer nuestras reuniones y vamos, es un sentimiento de hermandad y deseando juntarnos, vernos y que llegue el día de la procesión.
Esta Semana Santa vamos a estar también muy pendientes de Valencia. Vamos a ver cómo se recuperan esos pueblos afectados por la Dana. Va a ser uno de los lugares donde se van a vivir estos días de manera más especial. En algunas de estas localidades, la preocupación por la lluvia ha sido reemplazada por una realidad mucho más dura. Y es que no hay imágenes que sacar, ni iglesias a las que procesionar, porque el agua arrasó también con ellas.
Especial por muchas cosas. En primer lugar, pues, porque las personas que han perdido algún ser querido, en momentos que traen más recuerdos, pues se vive más a flor de piel el sentimiento de duelo y la ausencia de las personas queridas. Pero también para las personas que han perdido su casa, que han perdido trabajo, que han perdido vehículos, pues todavía están en una situación bastante difícil.
A pesar de esta situación, la emoción y la devoción no decaen en localidades como Catarroja, Picaña o Paiporta. La fe y el recuerdo se convierten en protagonistas de una Semana Santa muy especial.
Simplemente con tener una cruz, con tener un Cristo, pues ya se puede hacer el Vía Crucis. Algunas parroquias han optado también este año por cambiar algún itinerario del Vía Crucis y hacerlo coincidir por zonas que fueron muy afectadas por la Dana. Entonces, aunque no haya imágenes, podemos decir que el recuerdo de las personas que sufrieron pues va a ser como la imagen viva de un Cristo crucificado también.
Así nos lo ha contado Jesús Corbí, vicario de una de las zonas más afectadas, como fue Torrent. Pero claro, si hablamos de Semana Santa hay que hablar de contrastes, y es inevitable ir a Andalucía, y en concreto a Sevilla, que este año tiene pinta de batir sus propios récords. Por ejemplo, la Macarena sacará este año en la madrugada un total de 4.500 nazarenos, algo que supera todos los registros que había hasta la fecha. Fernando García es un armado de la Macarena. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, lo primero, para el que no lo sepa, ¿qué es un armado?
Bueno, los armados de la Macarena somos un colectivo muy particular dentro de lo que es la propia hermandad de la Macarena, no solamente por el atuendo que llevamos, ¿no?, vestidos de la época, con nuestras corazas, nuestros cascos con sus plumas de avestruz, sino también por la vida diaria de hermandad que realiza este colectivo, ¿no? Es cierto que solamente procesionamos la hermandad de Macarena, no hay ninguna otra hermandad que tenga una centuria, una legión romana escoltando el paso del Señor. Y bueno, esto es lo que somos nosotros así, a grosso modo, ¿no? Podríamos ahondar mucho más, muchísimo más, ¿no?, en todos los años de historia que tenemos, pero para el que no lo entienda, pues, para el que no lo sepa, perdón, a grosso modo, estos somos los armados de la Macarena. Ante todo, macarenos.
¿Cuánto tiempo llevas acompañando a la Macarena durante la madrugada?
Pues ininterrumpidamente, si no me falla la memoria, desde que tengo 13 años, 12, 13 años, es decir, unos 22, 23 años.
22 o 23 años. Y según se acerca esa madrugada, ¿te vas poniendo más nervioso cada día? O sea, ¿hoy estás menos nervioso de lo que vas a estar mañana?
Hombre, verá, mira, nosotros tenemos varios días, lo que particularmente conocemos en la hermandad como la entrega de ropas, ¿no? Que es la entrega de lo que es la coraza, la rodela, que es el escudo, para el que no lo sepa, la lanza, en fin, todo el atuendo, ¿no?, de los armados. Y yo siempre me acuerdo de ese día, porque un macareno viejo que ya está junto a la Virgen de la Esperanza en el cielo, me dijo, Fernandito, si un año, cuando te vistas de armado, te miras en el espejo, no te ves, ese año no salgas, déjalo. A día de hoy, gracias a Dios, me he probado ya 3 veces la coraza, Rubén, y sigo con los mismos nervios que el primer año. Los mismos, idénticos.
Oye, ¿y qué supone para ti salir con la Macarena?
Bueno, salir con la Macarena, yo creo que para cualquier hermano de la Hermandad de la Macarena, no solamente la Centuria, sino para los nazarenos, primeramente tiene que ser un honor, porque estamos representando a la hermandad más grande que hay en Sevilla, y segundo, es un deber y una obligación cumplir con lo que mandan y dicen las reglas de la hermandad, ¿no? También es cierto que en mi caso, al ser armado de la Macarena, pues es un privilegio y además es el continuar con la tradición familiar, y es un orgullo poder hacerlo así.
Cuando dices lo de continuar con la tradición familiar, tú has recibido esa tradición y supongo que la pasarás.
Bueno, de momento, recibirla sí que la he recibido, tanto por mi padre, que ha sido 8 años hermano mayor de la hermandad, es medalla de oro y es el número 2 en la lista de hermanos de más de 17.000 hermanos, o sea que te puedes hacer el IFB. En mi casa, la Macarena es no solamente una institución, es nuestra forma de vida. Y bueno, algún día puede que sí, que la dejemos. De momento no hay ningún Fernandito del mundo, pero nunca se puede cerrar la puerta.
Oye, acabo de hablar con un meteorólogo y me ha dicho que el jueves bien, que sin problema. Supongo que esto ya lo tendrías controlado, ¿no? Porque habéis estado en la última semana, supongo que mirando las previsiones del tiempo, y estáis tranquilos.
De hecho, Rubén, vengo ahora mismo del centro de Sevilla, que varias hermandades han suspendido su procesión, ¿no? Otras se han tenido que refugiar porque está lloviendo, ahora parece que está otra vez chispeando, pero sí, es cierto que llevamos varios días hablando con meteorólogos, con mi amigo Antonio Delgado, al que le mando desde aquí un saludo cordial y grande. Y bueno, sí, aparentemente tanto el jueves santo por la tarde, que es nuestro recorrido particular, solamente de la Centuria por las calles de Sevilla, como la madrugada, parece que el cielo nos va a dar una tregua y vamos a poder realizar la estación de penitencia como Dios manda.
Y de todo ese recorrido, de toda esa estación de penitencia, ¿qué es lo que te emociona más? ¿La salida o el retorno?
Verás, nosotros que particularmente, como te he dicho, los armados de la Macarena en concreto somos muy, muy particulares. Nosotros el jueves santos por la tarde salimos toda la Centuria en un recorrido, ¿vale?, por la tarde en las calles de Sevilla, sin los pasos, solamente nosotros, ¿vale?, anunciando pues lo que viene, ¿no?, que va a salir el Señor de la Sentencia y la Virgen de la Esperanza, que para nosotros es lo más grande. Lo que más me emociona a mí, Rubén, es la visita al hospital. Nosotros visitamos el hospital Virgen Macarena, ¿vale?, y la tarde del Jueves Santo, y nos dividimos por escolta para las diferentes áreas, ¿no?, que tiene el hospital. La UCI, cardiología, la parte infantil. Y es cierto que ahí se tambalean los sentidos y se tambalea incluso la fe. Rubén, no te voy a engañar, se nos llega a tambalear la fe. Pero siempre cuando tú le das una estampa de la Virgen, ¿no?, a esa familia, ¿no?, que le da un beso a la Virgen, te abraza, te da las gracias y ves cómo se le llenan los ojos de esperanza, para nosotros ese momento ya es como que la misión está cumplida. Y queda todavía toda la tarde, pero la misión ya está cumplida, ¿no? Esa es quizás la parte más dura y más emotiva. Y después, yo personalmente me quedo con la vuelta en el momento en el que le rendimos cuentas al Señor de la Sentencia, dando las 2 vueltas. Una vez que ya los costaleros lo han dejado en su sitio en la basílica, la Centuria da 2 vueltas alrededor de la basílica, dentro, en el interior, y para mí esa parte es la también más emotiva.
Pues Fernando García, armado de la Macarena, qué bien aprendido tienes, que el jueves no llueve, ¿eh?
La verdad que sí.
Pues un abrazo muy fuerte y que todo salga bien esta Semana Santa.
Muchísimas gracias y un abrazo a toda la cadena COPE, Rubén.
Gracias, Fernando. Estamos repasando las previsiones de esta Semana Santa. Hemos empezado por las previsiones meteorológicas. Va a ser una Semana Santa revoltosa, como nos ha dicho nuestro meteorólogo. También hemos hablado con aquellos que van a salir a procesionar durante estos días. Y es que la Semana Santa también tiene otro significado, que es de viajes y trayectos para poder ver esas procesiones que te he contado antes, o para estar con la familia y descansar. También hay muchos que hacen turismo. Se esperan que durante Semana Santa haya cerca de 70.000 vuelos y más de 15 millones de desplazamientos por carretera.
Muy animado, se ve que Valladolid yo creo que es, tiene mucha afluencia y estamos bien, está animadilla la agenda. La reserva es gente de fuera que reserva y bueno, pues viene a pasar el día puntual o viene cuatro días, depende un poco del planteamiento de su viaje.
Es David, hostelero en Valladolid, uno de los lugares preferidos en estas fechas por toda su programación de Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. Las reservas ya rozan el lleno y en los locales como el de Sebi se frotan las manos ante lo que está por llegar.
Estamos muy contentos con las reservas que están viniendo y se está viendo el ambiente en la Plaza Mayor ya. Por supuesto de la tierra, pero muchísima gente de fuera. O sea, la gente, el turista, viene aparte de disfrutar de la Semana Santa tan buena que tenemos en Valladolid, que es un espectáculo, es un museo en la calle, vienen a disfrutar de la gastronomía vallesoletana.
En Sevilla, Málaga o Cádiz, que también son destinos favoritos para estas fechas, se calcula que haya un cerca de 80% de ocupación. Pero también triunfan los destinos de sol y playa, como Canarias, Baleares y la costa mediterránea. Jesús Avellaneda es el presidente de los hosteleros de Lorca.
Prácticamente casi lleno, y yo creo que no deben de tardar mucho aquellos que estén un poco dudosos de hacer esas reservas, porque se nota, ya se nos va poniendo en el cuerpo esa alegría.
A pesar de todo lo que tenemos aquí, es curioso porque estas fechas son elegidas para unas escapadas más largas e internacionales, sobre todo a países asiáticos como a Tailandia, Corea o Vietnam. Además, se ha disparado la demanda de campings y de autocaravanas un 10%. Y el turismo náutico, es decir, la oferta de veleros, ha crecido un 33%. Hay variedad. Jordi Martí es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuáles son los principales destinos turísticos que se demandan durante Semana Santa?
Bueno, si hablamos de corta distancia, está claro que la gente aprovecha estas vacaciones cortitas, digámoslo así, para hacer una escapada a capitales europeas. Y bueno, por descontado, como bien decíais, pues a todo lo que es el tema de las procesiones y las capitales españolas, ¿no? En este caso, a corta distancia, conseguido con las islas, porque bueno, y más con esta Semana Santa tardía, acompaña el buen tiempo y la gente aprovecha pues para ir a buscar un poco el buen tiempo a nuestras islas. Y un poco ya a media distancia, si al arco mediterráneo, como bien decías, larga distancia, pues la buena comunicación ya restablecida del todo con los países asiáticos, pues ayuda a que también sea una muy buena opción para esta larga distancia.
En cuanto a cifras, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor que otros años?
Bueno, estamos yendo recuperando realmente y igualando los niveles que teníamos antes de la pandemia o incluso en algunos casos superándolos. Y en cuanto a la comparativa del año pasado, pues hemos hecho una encuesta con nuestros asociados y un 65% esperaba o ha hecho ventas superiores a con porcentajes de dos dígitos, incluso un 50%, este 60%, esperaba más de un 15% de ventas realizadas para Semana Santa. O sea que estamos contentos.
Sí. Si tuvieras que decir el perfil de las personas que viajan en Semana Santa, ¿qué serían? ¿Familias? ¿Parejas? ¿Qué hay más?
Bueno, realmente los calendarios escolares y laborales son los que mandan, con lo cual acompaña que realmente pues sea desde turismo incluso deportivo, porque la gente aprovecha pues a los clubes y tal para hacer turismo deportivo yendo a torneos y stage y compañía, pero también pues con las familias que aprovechan que coinciden las vacaciones y aprovechan pues para irse juntos de escapada, pero evidentemente yo creo que es un perfil. Realmente las vacaciones de Semana Santa, quien puede, coge días extras de fiesta y hace ya pues unas vacaciones más de larga estancia, y el perfil es variado, te digo, porque coinciden el laboral con el escolar y son las primeras del año y bueno, tienen mucho éxito.
Y mirando el bolsillo, ¿estas vacaciones son caras? ¿Nos gastamos mucho los españoles en estas vacaciones? No sé si tenéis una media de cuánto nos podemos gastar.
Bueno, que como bien decíamos antes, depende mucho del destino, del si es de larga distancia o no. Obviamente los precios, como todos sufrimos, se han incrementado, con lo cual la gente gasta más y además el viaje pues ha pasado a ser una prioridad delante del consumidor, con lo cual todo acompaña a que el presupuesto para viajes sea mayor. La gente está priorizando la experiencia a las compras materiales, digamos así. Y esto pues lo estamos viendo y hemos hecho una estimación que por esta Semana Santa sería su gasto sobre las 1.500 euros con todas estas salvedades que te he comentado, ¿no?
Y toda esta incertidumbre que hay ahora, pues eso, el tema de los aranceles, los conflictos, ¿han hecho que nos hayamos retraído un poquito más a la hora de preparar viajes fuera?
A ver, en cuanto a Estados Unidos, es un tema que lo estamos monitorizando de cerca porque, bueno, se nota una cierta recesión a la demanda de este país y quizá la gente pues lo dejará para más adelante. Pero bueno, creemos que es un poco pronto para realmente notar si esta tendencia persistirá, porque los aranceles no hace demasiado que ha empezado la polémica y estamos todos un poco pendientes de este tuit de la mañana a ver qué nos acontece. Y cuando hicimos la encuesta de Semana Santa todavía no había este alboroto, con lo cual, bueno, vamos a esperar un poquito a ver si realmente tiene afectación, pero bueno, evidentemente al turista no le gusta la incertidumbre y es lo que creo que está reinando y bueno, tampoco yo demasiado, pero por el momento no lo estamos notando.
Pues Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
Pues hoy hemos hablado de las previsiones para esta Semana Santa, que ha empezado un poquito más tarde de lo que estamos acostumbrados. Las procesiones ya han empezado a salir a las calles, siempre pendientes del cielo, que durante estos días podría descargar lluvias. Habrá que ir viendo cómo va evolucionando. Devoción y fe en unas fechas donde el turismo sigue dando alas a nuestra economía y continúa registrando cifras de récord.
¿Te suena? Claro que como no te va a sonar, como seguro te suena, que es el seguro de moto de Línea Directa, que cubre además casco, guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos, eso a lo mejor no te sonaba tanto. Pues cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Heroi Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Esta Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour. Promo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El ministro Carlos Cuerpo se va a reunir mañana con el secretario del Tesoro estadounidense en plena guerra comercial. Desde el gobierno hablan de fortalecer lazos con uno de los mayores socios comerciales que tenemos. Cuerpo se va a ver con Scott Bessent, un día después de que lo hiciera el comisario de comercio de la Comisión Europea. Un Maros Sefcovic que tratará de negociar con Estados Unidos un acuerdo que evite esos aranceles impuestos por Trump. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Llueve un poquito ahora, ¿no?
Llueve, está cayendo la Mundial, pero es que iba un mes cayendo la Mundial, de verdad, como si no hubiera un mañana.
Bueno, lo de hoy es primavera, inestabilidad, verás sí. Cómo dentro de nada deja de llover y se seca el suelo.
Sí, sí. En mayo, estamos hemos escuchado que en mayo, a tu hombre del tiempo, hace 20 minutos, bueno, hasta oye, mayo...
¿Qué te parecen estas visitas que ha recibido Scott Bessent?
Bueno, vamos a ver, yo creo que Trump está en la política de divide y vencerás, ¿no? Y en el caso específico de España, bueno, la visita de Sánchez a China, pues como que no ayuda mucho, ¿no? Te recuerdo que Estados Unidos es una democracia y China es una dictadura, que todos sabemos que dentro de 4 años probablemente Donald Trump no estará ahí, pero Xi Jinping seguirá en Pekín como los últimos 12, ¿no? A partir de ahí... A mí lo que me gustaría es una acción conjunta de la Unión Europea, pero yo creo que van a ir todos los países de uno en uno intentando salvar sus especificidades.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que este viaje ya estaba planificado desde principios de abril, antes del realizado por Sánchez a China. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Explícanos qué es lo que va a negociar el gobierno allí exactamente.
Bueno, hay que decir, Rubén, que lo primero es que sabemos muy poco. Es verdad que esas negociaciones se están llevando a nivel europeo, así que da la impresión que esto de Carlos Cuerpo, del ministro de Economía, es algo más a nivel estético y también pues un mensajito para poder aplacar esas críticas llegadas desde Estados Unidos a España por la visita, como tú decías, a China de Pedro Sánchez. Por eso el ministro de Agricultura, Luis Planas, dejaba claro cuáles eran las intenciones españolas.
Queremos mantener, y si es posible incluso aumentar a pesar de todo ello, de todo lo que está ocurriendo, nuestra presencia en Estados Unidos.
Se pretende reforzar las relaciones bilaterales con ánimo, pues, dicen, de mantener bien engrasadas pues esas relaciones entre socios estratégicos. Pero, claro, todo llega después de la tensión. Cuerpo, de hecho, se va a ver con el secretario de Comercio estadounidense, es Scott Bessent, que es el mismo que cuando Sánchez viajó a China dijo que acercarse al gigante asiático sería como cortarse el propio cuello. Según el gobierno, este viaje de la delegación española se produce en coordinación, en contacto continuo con la Comisión Europea, o sea, están al tanto, y el ministro pues también se va a reunir con el presidente del Banco Mundial y con representantes, ya aprovecha claro, de empresas estadounidenses con intereses en España.
Vale, ese es el plan del gobierno, ir allí a decir que vamos a reforzar las relaciones bilaterales, que hay que mantener muy bien engrasadas estas relaciones, bla, 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 bla. Pero, ¿cuál es el plan de la Comisión? Porque allí ya está negociando el secretario de Comercio. ¿Hay algún avance?
Bueno, sabemos también muy poco, la verdad, porque esos contactos están siendo, de hecho, muy discretos. No sabemos apenas con quién se ha reunido Maros Sefcovic, que es el secretario de Comercio de la Comisión, ni qué temas específicos estaban sobre la mesa. Lo único, la intención, al final, ha sido así, de mantener encuentros, sobre todo con una persona, que es el secretario de Comercio, con Howard Lutnick, pero también estaba previsto una reunión con el responsable comercial, Jamieson Greer. Con este último, de hecho, el contacto de Sefcovic, dicen, al menos telefónico, es periódico. Sí sabemos, por boca del propio comisario de Comercio de la Unión Europea, que nuestro continente quiere al menos rebajar a cero para ambas partes esos aranceles a varios productos, por ejemplo, a los coches, también a los bienes industriales. Está muy interesada la Unión Europea en que esto sea así. Pero claro, este viaje del interlocutor de la Comisión a Washington es el tercero desde el inicio de la escalada. y lo apuntaba antes Pilar, se va a producir antes de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también viaje a la capital estadounidense para verse con Trump el jueves. Poco a poco los países van mandando a sus emisarios hasta Washington. Hay que recordar que Europa paralizó los contraaranceles a Estados Unidos y que tampoco por ahora desde la Comisión dicen van a presentar, como tenían previsto la próxima semana, su propuesta para una segunda ronda de represalias diseñada en respuesta a ese 25% sobre los coches europeos que al menos por ahora sigue en vigor.
Si hacemos caso a Trump, Iván, todos estos van allá a decirle por favor, no me suba los aranceles, ¿no?
Cada uno lo suyo, claro, es un poco su negociado.
Si hacemos caso a Trump.
Si hacemos caso.
Pilar, ¿cómo valoras las dos visitas?
Bueno, yo creo que hay que negociar. A mí me parece que Estados Unidos es socio prioritario para la Unión Europea en general y para los países que conformamos la Unión Europea en particular, que es un mercado de 340 millones de habitantes, el más rico del mundo, el que más consume nuestros productos en conjunto y que ojalá llegáramos a esa tarifa cero, ¿no? A esos aranceles cero, que es lo que propuso en su día Musk después de todo el desastre de la presentación de los aranceles, y es lo que la Unión Europea intentó en un primer momento con el sector del automóvil, pero claro, se quejaron el resto de países, ¿no? Fundamentalmente Francia e Italia, porque eso es salvar el sector de la automoción, que es muy importante, pero fundamentalmente es para Alemania, pero ¿qué pasa con el resto, no? Y ahí estamos.
¿Sabes qué pasa? Que todo eso está muy bien, si se llega a un acuerdo, si Max ve que hay que rectificar, pero el año ya está hecho. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La Unión Europea, Iván, trata de cerrar un acuerdo con Estados Unidos para evitar esos aranceles, y mientras Trump trata de evitar un daño mayor a sus empresas tecnológicas. La Casa Blanca ha anunciado que se eximiría de los aranceles recíprocos productos como teléfonos, ordenadores o semiconductores. Ahora, finalmente, lo que dicen es que estos van a tener sus propios gravámenes.
Es que ha sido un tanto extraño lo que ha pasado con este tema, Rubén.
Solo con este tema, bueno, es un tanto extraño.
En general está siendo bastante extraño todo, pero en este tema un poquito más, porque todos habíamos apuntado a que los usuarios estadounidenses, lo hemos contado aquí en infinidad de ocasiones, iban a sufrir estos aranceles, porque, por ejemplo, del iPhone, que es el móvil más vendido en Estados Unidos, solo se fabrica en Estados Unidos el microchip. Lo demás, hasta 40 componentes, llegan desde distintos países. Y así, con miles de productos que llenan las casas norteamericanas. Bueno, pues con la presión de las grandes tecnológicas detrás, la administración Trump decidió eximir este fin de semana, el viernes, de aranceles a los teléfonos inteligentes, ordenadores, microprocesadores, semiconductores. Pero eso, como te digo, fue el viernes. Antes de que acabara el fin de semana, la Casa Blanca ya lo había maquillado. Dice que van a estar eximidos de forma temporal, pero que van a tener sus propios gravámenes. Y es algo que van a anunciar en uno o dos meses. Eso dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Declaraciones que, claro, llegaban justo horas después de que China considerase esa exención un primer paso a la vuelta a la normalidad. Claro, algo que no terminó de gustar al gobierno Trump. Querían aplacar un poco lo que parecía una especie de tregua con el gigante asiático, que es algo que no le cuadra al discurso de la estrategia trumpista. Y luego, por cierto, por añadir un poco más, es importante lo que supone, porque es lo que quiere Donald Trump, básicamente. Y es que hoy NVIDIA, la empresa tecnológica estadounidense con mayor valor del mundo, ha dicho, ha asegurado que va a fabricar por primera vez supercomputadoras de inteligencia artificial íntegramente en Estados Unidos, o sea, que prevé producir hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura durante los próximos 4 años. Y esto es, como te digo, lo que quiere el presidente, que se fabrique allí.
¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que hay veces que pienso que todo está perfectamente planificado, pero otras pienso lo contrario.
Depende del día.
Es que no sé por dónde. Claro,
de la hora.
¿Qué crees que va a pasar con esto en concreto, Pilar? ¿Se les va a poner esos gravámenes a las tecnológicas o qué pasa?
Pues fíjate, es que hoy va a haber un anuncio de Trump explicando esto de los gravámenes a las tecnológicas, y a esta hora todavía no se sabe del famoso anuncio de
Sí,
de
tengo a Iván aquí mirando la red esta en la que está Trump, que está enganchado y la tiene abierta y nada, no habla.
Y no hay forma, ¿no? Pero por poner esto un poquito de contexto, lo ha explicado muy bien Iván, pero es que no hay electrodoméstico, no hay dispositivo digital, no hay máquina que no fabrique otra cosa que no lleve dentro un chip o un microchip. Y por lo tanto, el generalizar los aranceles a estos productos es arruinar, por supuesto, al consumidor estadounidense, que tendría que pagar, imagínate, más de $2,000 por un iPhone. Pero es arruinar al resto de los consumidores del resto del mundo, ¿no? Porque no va a haber nadie. La inflación va a ser tan grande, el coste de cualquier dispositivo que ahora nos parece normal comprar, bueno, se va a disparar desde cambiar una lavadora hasta un microondas. O sea, no somos conscientes del impacto que esto tiene. Las ventanillas de los coches, que son eléctricas, llevan un chip. Y ese chip normalmente se fabrica en Taiwán o en China. Claro, si tú le pones un 25% de subida al coste de ese chip, pues imagínatelo todo, ¿no?
La guerra arancelaria sigue trayendo inestabilidad a los mercados, aunque hoy tanto las bolsas europeas como Wall Street han vuelto a teñirse de verde, Iván.
Sí, Wall Street está a punto de cerrar, ¿eh? Y ahora mismo sube apenas por encima del 1%. Ya es algo que haya evitado las pérdidas y tiene mucho que ver con esa marcha atrás de la que hablábamos de Trump, con los aranceles a la electrónica y también, es verdad, con esa pausa y negociaciones que la Casa Blanca ya comete con los distintos países. Si miramos las bolsas europeas, vemos incluso más ganancias, por encima del 2% en todos los principales parques bursátiles. Parece que los inversores están confiando en un enfriamiento de esa guerra arancelaria con esa decisión de Estados Unidos. El nuestro, el IBEX 35, por ejemplo, se ha acercado hoy incluso al 3% y sigue recuperando así casi todo lo perdido en la terrible semana pasada. Le ha venido bien, por cierto, Rubén, también esa visita del secretario de Comercio Europeo e incluso también, podríamos decirlo así, la visita de cuerpo a Washington. Eso ayuda siempre.
Ante esta volatilidad bursátil, los inversores optan por proteger su dinero invirtiendo en lo que llamamos valores refugio. Entre ellos, entre estos valores refugio, el más solicitado y que está marcando su precio máximo histórico día sí y día también es el oro. La onza de este metal ha llegado a rozar hoy mismo por primera vez los $3,300. ¿Hasta cuánto puede subir este metal? ¿Por qué es el preferido de inversores en estos momentos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Joaquín Robles, que es analista de mercado del Banco BIG. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Hasta cuánto puede llegar el precio del oro? ¿Hemos llegado a su pico?
Bueno, va a depender de cómo evolucione el contexto económico, sobre todo las perspectivas de crecimiento. Lo que estamos viendo, ¿no? Como estabais comentando durante las últimas semanas, es un fuerte aumento de la volatilidad, sobre todo, bueno, pues por los aranceles impuestos por Donald Trump, que obviamente lo que pueden provocar es un frenazo en la economía y también potenciales repuntes de inflación. Esto está provocando que los inversores vuelvan a buscar refugio y ante la volatilidad que están demostrando los bonos norteamericanos durante las últimas sesiones, pues el oro vuelve a coger fuerza y hay casas de análisis que le están dando un precio objetivo de entre los 3.700 y $4.000 por onza.
Fíjate, entonces todavía estamos a tiempo de comprar. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Tú recomendarías comprar ahora oro?
Yo creo que oro a partir de ahora va a ser un activo que va a estar en las carteras de clientes minoristas, de pequeños inversores, cada vez de una manera más frecuente. Por muchas razones. Primero, porque nos va a proteger de esa incertidumbre, de esa inflación, y porque está empezando a calar el mensaje entre los pequeños inversores de que las monedas tradicionales, esas monedas fiat, como el dólar, como el euro, cada vez están más expuestas a una mayor devaluación por las actuaciones de los bancos centrales, de que en cada crisis vienen al rescate, imprimen más monedas, siguen devaluándola y quieren como tener activos que puedan seguir ganando valor con el tiempo. Y luego también hay que tener en cuenta que el oro puede ser ese activo refugio que vaya ganando valor en esos periodos de incertidumbre, pero también puede ser una fuente de liquidez en estos momentos de volatilidad. Por ejemplo, estas últimas semanas te cae la bolsa un 10, un 15, un 20%. ¿Quieres compensar esas pérdidas o obtener liquidez de tu cartera? Lo puedes hacer en el oro. No significa que cuando caen las bolsas sube el oro, pero probablemente cuando caen las bolsas el oro se comporte mejor o se mantenga.
¿Y por qué el oro es considerado valor refugio por excelencia? ¿Por qué el oro?
Bueno, pues porque tradicionalmente lo ha sido así, ¿no? Porque antes las monedas sí que estaban reflejadas, ¿no? En ese patrón oro que abandonamos ya hace mucho tiempo y ha seguido siendo así, porque bueno, al final es dinero que está respaldado a diferencia de otros muchos activos en bueno, pues un activo físico, ¿no? Que es el oro.
Ya. Oye, y por ejemplo, el Bitcoin es un valor refugio, las criptomonedas. ¿Y qué pasa con otros metales preciosos o semipreciosos, como la plata?
Bueno, yo creo que Bitcoin no podemos hablar como tal que sea un activo refugio. De hecho, lo ha demostrado durante los últimos años que ante periodos de gran inflación o incertidumbre se ha desplomado. Ahora hemos visto una fuerte recuperación, pero cuando se ha recuperado el apetito por el riesgo y también impulsado, bueno, pues por cantos de sirena de Donald Trump, ¿no? Diciendo que iba a hacer una reserva estratégica, que iba a tener una regulación mucho más laxa, pero yo creo que de momento no se puede hablar, ¿no?, de Bitcoin como valor refugio. Y luego, otros, como comentáis, la plata, bueno, puede ser algo de valor refugio, pero yo creo que ni se acerca, ¿no?, al oro. Aquí la diferencia yo creo que es el precio. Mientras el oro estamos hablando que está alrededor de los 3.300, la plata está alrededor de los $40. Entonces, bueno, para inversores a lo mejor con menor capital, a veces sí que utilizan esa plata como valor refugio. Y luego también hay que tener en cuenta que tiene ese componente industrial, ¿no?, que se utiliza en algunos procesos de fabricación de elementos electrónicos y de cierta tecnología, que bueno, pues también está en función de las leyes, ¿no?, de la oferta y la demanda. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos de valor refugio estamos hablando de bonos norteamericanos, de oro, de yen, de franco suizo. Eso han sido siempre tradicionalmente los más utilizados por los inversores.
¿Y por qué los bancos centrales están comprando tanto oro, Joaquín?
Bueno, pues probablemente por dos razones. Porque hay algo que en el horizonte no les gusta mucho y prefieren tener oro físico dentro de sus reservas. Y luego también es una manera, como comentábamos antes, ¿no?, de diversificar sus reservas en dólares. Es verdad que el dólar norteamericano sigue siendo con gran diferencia la principal moneda a nivel mundial. No se pone en duda en el estricto corto plazo, pero sí que empieza a serlo en el medio plazo. Y es un poco por lo que comentamos. Desde 2008 los bancos centrales han ido teniendo un nivel de intervención cada vez mayor y eso está provocando, bueno, pues que cada vez estas monedas tradicionales pierdan más valor, tengan una mayor capacidad de devaluarse. Y de hecho todos estos problemas que estamos viviendo, ¿no?, durante los últimos años, de estos repuntes de la inflación, vienen realmente de la pandemia, ¿no?, de haber aplicado unos programas de estímulos totalmente desproporcionados que se ha visto a posterior y bueno, y que han provocado esos repuntes tan grandes de inflación y esas devaluaciones en las monedas.
Pues Joaquín Robles, analista de mercado del Banco BIG, muchísimas gracias por la consulta, que nos ha venido bien, ¿eh? Me preocupa esto de que los bancos centrales vean algo raro y que por eso estén comprando oro. Va a haber que seguir esta pista, ¿eh?
Sí, desde luego.
Gracias, Joaquín.
Igualmente, muchas gracias.
Porque los bancos centrales eran los tenedores de las mayores reservas de oro.
Sí, sí, no, no, es interesante. Sobre todo cuando ha dicho eso de que hay algo que no les cuadra. En fin, allí hay mucha gente lista metida, ¿eh? Así que si hacen eso, ya sabemos por qué puede ser. Pilar, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ha revisado a la baja su previsión de demanda de crudo para este año y el siguiente. La guerra arancelaria ha llevado a este grupo de países a recortar de forma generalizada sus proyecciones. Habrá que estar también atento a estos. Esto es otro indicador, ¿no, Pilar?
Sí, esto es una malísima noticia. ¿Por qué es una malísima noticia, Rubén? Bueno, porque están anticipando una ralentización de las economías occidentales, que vamos a consumir menos petróleo, porque vamos a producir menos, porque vamos a consumir menos y probablemente las economías serán más pequeñas, ¿no? Para mantener sus ingresos, ya sabes que los países de la OPEP tienden a pensar que para equilibrar el precio del crudo tiene que estar en torno a los $80 el barril, pues probablemente subirán el precio y será también una segunda vuelta inflacionista, porque claro, se reduce la producción, pero ellos quieren tener el mismo nivel de ingresos.
Hay otro dato que yo creo que también es interesante que comentemos, y es la intención de pedir préstamos al consumo se sitúa ya en máximos de los últimos 5 años. Este tipo de créditos, utilizados para compras, viajes o caprichos, pues no ha dejado de aumentar desde la pandemia. ¿Por qué?
Y esto es otra malísima noticia, porque no hay nada peor, Rubén, que pedir un crédito para irte de vacaciones o para darte un capricho. Y esta es la lección que debíamos haber aprendido del año 2008, de la crisis crediticia del 2008, cuando nos cayó la del séptimo, cuando se pedían créditos al consumo para irte de viaje a Vietnam, ¿te acuerdas, verdad? Sí. y luego que si habíamos vivido o no por encima de nuestras posibilidades. En fin, lo más recomendable es, cuando quieres darte un capricho o cuando quieres hacer un viaje, ahorrar primero y pagarlo. No pedir un crédito para hacerlo, porque en una situación de incertidumbre como en la que estamos, nunca sabes lo que va a pasar, que aquí fundamentalmente es si vais a poder devolver el dinero o no.
El sector turístico espera otra Semana Santa de récord, lo acabamos de comentar hace un ratito, con un crecimiento por encima del 5% respecto al año pasado.
A Italia
aún no sé. O sea, pero si voy a salir de vacaciones, pero ¿a dónde me voy? Aún no sé, estoy viendo.
No, tengo que trabajar.
Lo cierto es que ya muchos puntos de país a estas alturas, hoteles y restaurantes, tienen colgado el cartel de completo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En ciudades como Zamora o Valladolid ya lo notan los hosteleros.
Muchísimo gente de fuera, o sea, la gente, el turista, viene aparte de disfrutar de la Semana Santa tan buena que tenemos en Valladolid, que es un espectáculo, es un museo en la calle, vienen a disfrutar de la gastronomía. Es verdad que hay gente que se sienta a comer tranquilamente, pero hay mucha gente que va como de rutas. Nos tomamos un vino aquí, vemos un poco la procesión, nos vamos a otro lado.
El cartel de completo cuelga en Sevilla, Málaga o Lorca, en Murcia.
Prácticamente casi lleno, y yo creo que no deben de tardar mucho aquello que estén un poco dudosos de hacer esas reservas, porque se nota, ya va en el, ya se nos va poniendo en el cuerpo esa alegría.
Además del turismo de Semana Santa está el de sol y playa, con Canarias, Baleares, la Costa Brava y la de Andalucía a la cabeza. Estamos viendo también escapadas más largas y más viajes internacionales, sobre todo a países asiáticos. Y los que viajan sin pasaporte han elegido Italia, Francia y Alemania como destinos preferentes. Por cierto que la guerra comercial de Trump no ha afectado al turismo que recibimos desde allí, pero sí hay menos españoles que han elegido Estados Unidos para pasar las vacaciones, según los datos de las agencias de viajes.
Hay que decir, Pilar, que las islas están viviendo momentos tensos con el turismo. Tenerife sigue convocado el paro en el sector turístico para jueves y Viernes Santo, a la espera de ver si alcanzan un acuerdo, como el que ha llevado a desconvocar la huelga en Las Palmas. Los empleados de hostelería, en este caso, van a cobrar una compensación de 650 euros y una subida del 9% en sus salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Estamos hablando, Pilar, de un sector importante y arranca temporada, porque ahora es Semana Santa, pero en 10 días estamos en el Puente de Mayo, puente de 4 días, y ya nos metemos en la temporada de verano.
Bueno, y estos son los temidos efectos de segunda ronda, ¿no? Todos somos más pobres, entre otras cosas, por el incremento de los impuestos, y por supuesto los empleados del sector de la hostelería piden que ellos también, que quede lo suyo, ¿no? Que se les suban los salarios. ¿Te retrasas un día en pagar algo? Rubén, y te envían cartas a tus proveedores de aviso. Estamos viviendo realmente un momento insólito en cuanto a la persecución de Hacienda y de la Seguridad Social, lo que está provocando, entre otras muchas cosas, que la gente esté exigiendo que le suban los salarios.
Y vamos a ver cómo funciona el sector, porque siempre es un motor importante en nuestra economía. Y el sector turístico, la verdad es que en los últimos años ha ido subiendo y registrando cifras récord, pero va a llegar un momento, y más con esta incertidumbre que tenemos, que a lo mejor se levanta el pie del acelerador.
Fíjate, el año pasado España recibió 94, creo recordar, si no recuerdo mal, 94 millones de turistas. Este año se espera superar los 100 millones de turistas extranjeros, además del turismo que hacemos interno. Pero claro, el que llegue esta cantidad de turistas provoca dos cosas. La primera es que no somos 50 millones de habitantes de forma habitual, sino que somos 60, 65 o incluso 70 si son los meses de temporada alta. Y eso supone consumo de servicios públicos, de carreteras, de autobuses, de la sanidad, en fin. Tú te lo puedes imaginar todo. Y en segundo lugar, el incremento de los precios. Porque claro, te vienen tantos turistas que tú incrementas el coste por habitación, el coste por mesa, por sentarte, pero también repercute en el coste para los ciudadanos nacionales. Y por eso, decía Victoria Ballesteros, que cada vez más gente se va al extranjero buscando ¿qué? Destinos más baratos.
Pues nosotros mañana volvemos, no nos vamos a ningún sitio. Un beso, Pilar.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.